Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The G20 summit ended in London.
El jueves, la cumbre del G20 llegó a su fin en Londres con una promesa de revisar la regulación financiera e invertir más de $1 billón en préstamos para las economías en dificultades. En una declaración de 9 páginas, los líderes del G20 esbozaron una serie de medidas voluntarias, incluida la regulación de los fondos de cobertura, la adopción de medidas enérgicas contra los paraísos fiscales y el aumento de los préstamos internacionales. Se cuadruplicó el financiamiento del Fondo Monetario Internacional con un aporte de $1 billón.
Despite touting the financial pledges,
a pesar de que las promesas financieras han sido presentadas como una forma de ayuda a los países en desarrollo, el nuevo dinero podría, en los hechos, ser canalizado nuevamente hacia las economías de los países contribuyentes. El Washington Post informa que una línea de crédito del G20 por $250 mil millones, cuya finalidad es aumentar la liquidez, irá en su mayor parte a Estados Unidos, Europa y Japón. Estados Unidos tan solo podría echar mano de hasta $42.5 mil millones.
At least 35,000 protesters.
Al menos 35,000 personas marcharon en Londres el sábado para dar inicio a una serie de manifestaciones previas a la cumbre del G20. Los organizadores de la protesta dijeron que la concurrencia había sido 3 veces más grande de lo que se esperaba. El organizador Chris Knights, del grupo G20 Meltdown, dijo que las manifestaciones se centrarán en los banqueros que destruyeron la economía. Chris Knights dijo:
The main message.
El mensaje más importante es que ustedes son unos tontos en lo que refiere a la economía. Son los artífices de esta catástrofe. A excepción de Barack Obama, por supuesto, que debe decidir de qué lado está. Pero en cuanto a esos tontos, ¿qué los hace pensar que son los indicados para resolver este desastre? Y si me preguntan a mí qué es lo que esperamos de ellos, diría que esperamos mucho. Queremos la Tierra. Devuélvanos nuestro planeta. Lo queremos y ustedes lo tienen. Vamos a tomarlo y ustedes deberían responder con amabilidad. Ustedes son idiotas incompetentes que han estropeado todo y deberían hacerse a un lado y dejar que el pueblo se encargue.
El manifestante Terry Pierce dijo:
Lo que decidimos es que a menos que los líderes mundiales se alejen del capitalismo, a menos que haya un cambio de actitud con respecto al cambio climático y a la pobreza, no hay ninguna posibilidad de resolver estos problemas. Necesitamos una alternativa socialista.
El jueves, docenas de personas fueron arrestadas en manifestaciones que tuvieron lugar en el distrito financiero de la capital británica. Algunos manifestantes irrumpieron en el Royal Bank of Scotland y escribieron ladrones en las paredes. Un hombre que participaba en las protestas murió en la calle luego de sufrir un colapso.
President Obama joined Russian President Dmitry.
Mientras tanto, en actividades complementarias de la cumbre, el presidente Obama y el presidente ruso, Dmitry Medvedev, se reunieron y anunciaron una nueva ronda de conversaciones para reducir los arsenales nucleares. El presidente Obama dijo:
I believe we've begun today.
Creo que lo que comenzamos hoy es un diálogo muy constructivo que nos permitirá trabajar en cuestiones de interés común, como la reducción del armamento nuclear y el fortalecimiento de tratados de no proliferación, la necesidad de lidiar con el terrorismo y extremismo que amenaza a ambos países y el objetivo de lograr la estabilidad económica, restablecer el crecimiento en todo el mundo y promover la paz y la estabilidad en zonas como el Medio Oriente.
Obama is scheduled to visit Moscow first.
Obama visitará Moscú para asistir a una cumbre que tendrá lugar en julio.
President Barack Obama has ordered General Motors.
El presidente Barack Obama ordenó a General Motors y Chrysler que aceleren sus esfuerzos de reestructura y se preparen para una posible quiebra. Obama hizo declaraciones el lunes, horas después de que la Casa Blanca obligara a renunciar al presidente de General Motors, Rick Wegener, y ordenara a Chrysler que concretara una alianza con el fabricante de autos italiano Fiat. El presidente Obama dijo:
Now what we're asking for is difficult.
Lo que estamos pidiendo es difícil. Las empresas tendrán que tomar decisiones complejas. Los sindicatos y trabajadores que ya han realizado concesiones extraordinariamente dolorosas tendrán que dar más. Los acreedores tendrán que reconocer que no pueden seguir esperando rescates financieros en forma permanente. Será necesario el esfuerzo de una gran cantidad de otras partes interesadas, incluidos distribuidores y proveedores. Solo entonces podremos pedir a los contribuyentes estadounidenses, que tanto dinero ganado con el sudor de su frente han aportado ya, que inviertan una vez más en una industria automotriz reactivada.
Los funcionarios del gobierno de Obama afirman que están sopesando un arreglo para General Motors y Chrysler que dividiría los activos en buenos y malos y enviaría a los fabricantes de autos a la quiebra. Si General Motors se declara en quiebra, hasta 1 millón de empleados, jubilados y sus cónyuges podrían perder la atención médica y los beneficios jubilatorios. Un juez de quiebra permitió hace poco que el proveedor de repuestos de autos, Delphi, cancelara los beneficios de atención médica y seguros de vida de sus jubilados y calificó esas medidas de buen criterio empresarial. Durante su alocución del lunes, el presidente Obama no hizo puntualización alguna respecto a la protección de los beneficios de trabajadores y jubilados. Las acciones de General Motors cayeron un 25% el lunes y el índice industrial Dow Jones descendió un 3.3%. El presidente dijo que no había planes de nacionalizar General Motors. El presidente Obama dijo:
Quiero ser claro. El gobierno de Estados Unidos no tiene intenciones de dirigir General Motors. Lo que queremos es dar a General Motors la oportunidad de hacer finalmente esos cambios tan necesarios que le permitirán emerger de esta crisis como una empresa más fuerte y competitiva.
Si bien Rick Wagoner, presidente de General Motors, fue obligado a renunciar, igual puede llegar a recibir millones. ABC News informa que Wagoner tendrá derecho a cobrar a General Motors 20 millones de dólares por concepto de beneficios jubilatorios. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una versión menos estricta de un proyecto de ley para limitar los pagos a los ejecutivos en las empresas que recibieron rescates financieros. Esta medida surgió tras los esfuerzos de los senadores demócratas por rechazar la tan anunciada medida de la Cámara de Representantes del mes pasado que hubiera establecido un impuesto del 90% a los premios. La nueva medida de la Cámara de Representantes limita el rango de premios que pueden ser considerados excesivos y le otorga al Departamento del Tesoro mayor libertad de acción en lo que refiere a la supervisión. En materia económica, un nuevo informe indica que el sector privado de Estados Unidos, el mes pasado, perdió más puestos de trabajo de lo que se creía. La empresa encuestadora ADP Employer Service dice que las firmas privadas recortaron 742 mil puestos de trabajo en marzo, lo que representa un aumento respecto al cálculo previo de 706 mil. Nuevas cifras sobre empleo muestran que la tasa de desempleo del 12% de Michigan sigue siendo la más alta de todo el país. En febrero, la tasa de desempleo se elevó a porcentajes de 2 dígitos en Nevada, Carolina del Norte y Oregón. Dicha tasa también supera el 10% en California, Carolina del Sur y Rhode Island. Nuevas cifras indican que un número récord de 32.2 millones o 1 de cada 10 estadounidenses reciben bonos de alimentación. La cifra oficial del gobierno de personas que solicitaron bonos de alimentación en enero fue la tercera más elevada en 5 meses.
Mientras tanto,
un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dice que la economía mundial está en un declive peor de lo que se pensaba. La OCDE dice que el comercio mundial caerá un 13% este año. El economista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebel, dijo que la crisis actual era la peor recesión desde la Gran Depresión. Klaus Schmidt-Hebel dijo:
La economía mundial se encuentra en medio de la recesión más profunda y sincronizada que hayamos visto, sin duda, desde la década del 30, provocada por una crisis económica mundial y agudizada por la caída del comercio mundial.
In Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu.
En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu prestó juramento luego de haber recibido la aprobación formal del Parlamento israelí. El martes, Netanyahu prometió buscar la paz junto con los palestinos, pero en los hechos descartó la posibilidad de negociar las fronteras de un futuro Estado palestino. Israel busca conservar el control de vastas franjas de los territorios ocupados de Cisjordania, con el propósito de que en ellos haya únicamente asentamientos judíos.
Mientras tanto,
el nuevo ministro de Asuntos Exteriores israelí dice que su gobierno no está obligado a respetar los acuerdos mediados por Estados Unidos tras la cumbre de Anápolis a fines de 2007. Avigdor Lieberman hizo esta afirmación en su discurso inaugural como ministro de Asuntos Exteriores. Avigdor Lieberman dijo:
el gobierno de Israel nunca ratificó los acuerdos de Anápolis, ni el gobierno de Israel ni la Knesset. El Parlamento de Israel. Los acuerdos de Anápolis nunca fueron ratificados, así que el que quiera divertirse puede seguir divirtiéndose. He visto todas las ofertas generosas hechas por Ehud Olmert, pero no he visto ningún resultado.
Lieberman también señaló que su país está preparado para lanzar nuevos ataques contra el territorio palestino y dijo: los que desean la paz deben prepararse para la guerra. En los territorios ocupados, el miembro del gabinete palestino, Samir Abdullah, exhortó al gobierno de Obama a que presione a Israel para que respete los acuerdos previos. Samir Abdullah dijo:
nos esperan tiempos difíciles con este gobierno y la comunidad internacional y todas las partes que participaron en el proceso de paz y Estados Unidos, que inició y fue la sede del proceso de Anápolis. Deberían lidiar con Israel así como lo hicieron con otros países que rechazaron la legitimidad internacional y la voluntad de la comunidad internacional.
El gobierno de Obama aún no respondió públicamente a los comentarios de Lieberman.
In the occupied West Bank, Israeli troops fired.
En el territorio ocupado de Cisjordania, el viernes los soldados israelíes dispararon gas lacrimógeno y balas de goma contra una multitud de palestinos que protestaban contra la construcción del muro de separación en la localidad de Bilin. Un video capturado por Reuters muestra a un soldado israelí disparándole a quemarropa una bala cubierta de goma a un manifestante palestino que lo hirió en la pierna. El legislador palestino Mustafa Barghouti asistió a la manifestación y dijo que el nuevo gobierno israelí perjudicará aún más a los palestinos. Mustafa Barghouti dijo:
lo único que el gobierno israelí está haciendo es construir más asentamientos, confiscar más tierras, aumentar la discriminación y el apartheid, y continuar la construcción de este muro que está acabando con la vida de los palestinos y destruyendo la posibilidad de alcanzar la paz en base a una solución de dos estados.
Las Fuerzas Armadas israelíes decidieron poner fin a su investigación interna sobre los informes de que los soldados israelíes mataron a palestinos inocentes durante el ataque a Gaza. Esta investigación se abrió luego de que los soldados de las Fuerzas de Defensa israelíes fueron citados por periódicos israelíes diciendo que los soldados de combate en Gaza le habían disparado a civiles palestinos desarmados y habían destruido su propiedad durante el ataque a Gaza. El general de brigada y abogado de las Fuerzas Armadas, Avichai Mendelblit, dijo que esas acusaciones eran erróneas y que estaban basadas en rumores. Mientras tanto, dos palestinos perdieron la vida hoy temprano en un ataque aéreo israelí contra Gaza.
En otras noticias,
Time Magazine has uncovered more details of an Israeli.
La revista Time reveló más detalles sobre el ataque militar israelí contra Sudán efectuado a mediados de enero. Según el medio de prensa, cazabombarderos israelíes, apoyados por aviones no tripulados, bombardearon un convoy de 23 camiones en el desierto sudanés. Fuentes israelíes dijeron a la revista que supuestamente el convoy transportaba armas iraníes hacia Gaza. En Irak, al menos 7 personas murieron y 38 resultaron heridas en un ataque suicida en la ciudad de Mosul. El ataque se produjo al tiempo que las fuerzas británicas comenzaban oficialmente a retirarse de Irak y entregaban el control formal de la provincia de Basra a Estados Unidos. Se espera que la mayor parte de los 4.100 soldados británicos se hayan retirado para fines de mayo.
Mientras tanto,
Soldados iraquíes y estadounidenses desarmaron por completo a un grupo de combatientes sunitas luego de un levantamiento en Bagdad liderado por integrantes del Consejo del Despertar, un grupo de exinsurgentes que trabajan ahora para las fuerzas estadounidenses e iraquíes. Es la primera vez que un Consejo del Despertar es obligado a disolverse en la capital. Funcionarios iraquíes de seguridad afirman que fueron detenidos 80 combatientes sunitas. El teniente general Abdul Karim Abdul Rahman declaró:
la operación militar está casi terminada. Hay algunos hombres requeridos, los que atacaron las fuerzas militares, que serán arrestados. Estamos trabajando para que los servicios civiles vuelvan a funcionar en la zona. Hemos realizado un llamado a la gente de Al-Fadil, instándolos a abrir los comercios y a reanudar una vida normal.
En otras noticias,
la empresa militar privada Blackwater está siendo demandada por los presuntos asesinatos de tres guardias de seguridad que trabajaban para medios iraquíes estatales. Una nueva demanda presentada en nombre de los familiares de las víctimas indica que los guardias fueron asesinados el 7 de febrero de 2007 en una glorieta de Bagdad. Aproximadamente 20 empleados de Blackwater que presenciaron el tiroteo presuntamente se negaron a cooperar con la policía iraquí y destruyeron pruebas cruciales. La demanda implica a Blackwater, que recientemente cambió su nombre a Sí, y a varias otras empresas dirigidas por el fundador de Blackwater, Eric Prince. En otras noticias de Irak, un sargento estadounidense fue declarado culpable de asesinato por haber ejecutado en 2007 a 4 detenidos iraquíes que estaban atados y con los ojos vendados. Funcionarios de más de 70 países están reunidos en los Países Bajos para debatir el futuro de Afganistán. Todos los vecinos de Afganistán, incluido Irán, están presentes. Se espera que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicite a los delegados a la conferencia que den el respaldo de sus países a la escalada en la guerra que Washington quiere llevar adelante. El presidente Obama afirma que planea enviar 17.000 soldados y 4.000 asesores más a Afganistán. La Cruz Roja advirtió que es probable que el aumento planeado por Estados Unidos resulte en más víctimas civiles. Esta organización instó a la conferencia a considerar la difícil situación de los civiles como una cuestión urgente. El lunes, el enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrooke, se refirió a la importancia del papel de Irán en la cumbre. Richard Holbrooke manifestó:
la presencia de Irán aquí es obvia. ¿Cómo se puede hablar de Afganistán y excluir a uno de los países fronterizos vecinos? Esto es absolutamente claro. Irán participó en la creación del gobierno actual de Afganistán en las negociaciones de Bonn de 2002 y desempeñó un papel importante. Y cuando el gobierno decidió invitarlo, nos pareció lo más lógico del mundo.
Syed Javad Jawed, de la organización Agency Coordinating Body for Afghan Relief, organismo coordinador de agencias de ayuda humanitaria de Afganistán, llamó a la comunidad internacional a combatir la corrupción gubernamental. Syed Javad Jawed dijo:
normalmente hay seguridad cuando hay un buen gobierno. Por lo tanto, pediríamos a la comunidad internacional que trabaje para lograr un buen gobierno que proporcione las condiciones para el desarrollo y eso garantizará la seguridad.
En la cumbre sobre Afganistán que tiene lugar en La Haya, se produjo el primer contacto entre el gobierno de Obama y el de Irán. El martes, el enviado estadounidense a Afganistán y Pakistán, Richard Holbrooke, mantuvo una reunión breve e imprevista con el viceministro de Relaciones Exteriores iraní. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, confirmó el encuentro. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: la reunión no se centró en ninguna cuestión fundamental. Fue cordial, imprevista, y los participantes acordaron mantenerse en contacto. Aparte, y por indicación mía, se entregó una carta a los iraníes en la que se hace referencia a la situación de tres ciudadanos estadounidenses que en estos momentos no pueden retornar a nuestro país desde Irán. El hecho de que los iraníes hayan venido y participado hoy es un signo prometedor
prometedor de que habrá cooperación en el futuro. Los líderes iraníes reclamaron a Estados Unidos que se disculpara por sus acciones, incluido el derrocamiento en 1953 del gobierno iraní democráticamente electo. También en la conferencia de La Haya, Clinton expresó su disposición a alcanzar una tregua con combatientes talibanes de base y dijo que a quienes abandonaran el movimiento talibán se les concedería una forma honorable de reconciliación.
Mientras tanto,
U.S. military commanders have asked the Obama.
Comandantes militares estadounidenses solicitaron al gobierno de Obama el envío el año que viene de 10.000 soldados más a Afganistán. Esta cantidad de efectivos se sumaría a los 21.000 soldados adicionales que el presidente Obama ha autorizado desde que asumió el cargo. El general David Petros dio a conocer la información al prestar declaración el jueves ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El general David Petros dijo:
no habrá nada fácil en el camino a seguir en Afganistán o Pakistán, o en muchas de las otras tareas que habrá que llevar a cabo en la zona del Comando Central. Nos espera un arduo trabajo, pero resulta evidente que lograr los objetivos de estas misiones es de vital importancia, y es igualmente claro que estos empeños requerirán un compromiso sustancial y continuo, y la unidad del esfuerzo de todos los involucrados.
Si Obama aprueba la solicitud en el correr del otoño, la ocupación estadounidense de Afganistán aumentaría a unos 70.000 efectivos. Mientras tanto, el gobierno de Obama también afirmó el jueves que se está preparando para solicitar al Congreso 3.000 millones de dólares de ayuda militar al gobierno pakistaní para los próximos 5 años. En Pakistán, al menos 12 personas murieron en lo que se sospecha fue un ataque estadounidense con misiles cerca de la frontera con Afganistán. El ataque se produjo un día después de que el líder talibán, Baitullah Mehsud, de Pakistán, reivindicara el atentado contra una academia de policía de Lahore, en el que murieron al menos 12 personas. Mehsud dijo que el ataque con bombas era una respuesta a los ataques estadounidenses. Más de 340 personas han muerto en ataques estadounidenses contra Pakistán desde agosto pasado. Mientras tanto, en Estados Unidos, un grupo de activistas a favor de la paz de Nevada dio inicio a una vigilia diaria en protesta contra los ataques estadounidenses en Pakistán. El grupo Grounded Drones, retirar los aviones no tripulados del servicio, se reúne diariamente en las afueras de la base aérea de Creech en Indian Springs, Nevada. El presidente venezolano Hugo Chávez reclama el enjuiciamiento del presidente Bush y los líderes israelíes por crímenes de guerra. En su discurso en la cumbre de la Liga Árabe en Doha, Chávez criticó la acusación de la Corte Penal Internacional en contra del presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir a la luz de las acciones de Estados Unidos e Israel. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
ese genocida que gobernó Estados Unidos durante 8 años y que mandó a bombardear de manera inclemente al pueblo de Irak, donde han muerto miles y miles de niños, familias enteras, hombres y mujeres inocentes. ¿Por qué no van por Bush? Que ese sí es un genocida de verdad. O por el gobierno de Israel, que es otro gobierno genocida.
Sudanese President Bashir is currently in Saudi Arabia.
Actualmente, Bashir está en Arabia Saudita, a pesar de la orden internacional de arresto que se ha liberado en su contra. En una entrevista con el periodista de CNN, Wolf Blitzer, la reina Nur, ex reina de Jordania, criticó las acciones de Sudán en Darfur, pero afirmó que Estados Unidos es culpable de practicar una doble moral al apoyar los ataques de Israel en la Franja de Gaza. La reina Nur declaró:
no ha habido muchos casos en los que Occidente ha ejercido presión sobre los países árabes, pero Israel, por ejemplo, con su desproporcionada matanza de civiles recientemente en Gaza y también durante la crisis del Líbano en 2006, si en estos casos no hubiera habido el relativamente bajo nivel de protestas occidentales, habría una actitud diferente con lo que está ocurriendo en Sudán.
Mientras tanto,
en Sudán, el nuevo enviado especial del gobierno de Obama hizo su primera visita el jueves desde que fue nombrado el mes pasado. El general retirado de la Fuerza Aérea, Scott Grayson, prometió trabajar para lograr la cooperación con las autoridades sudanesas cuando se refirió a la crisis humanitaria en Darfur. Scott Grayson dijo:
Estados Unidos y Sudán quieren ser socios y estamos buscando oportunidades de construir una relación bilateral más sólida. Y he venido aquí con los brazos abiertos y depende del gobierno sudanés determinar cómo quiere continuar con esa relación. Esperemos que sea una relación de amistad y de cooperación.
Un tribunal español inició una investigación penal para determinar si 6 abogados del gobierno de Bush, incluido el ex fiscal general Alberto González, violaron el derecho internacional al proporcionar el marco jurídico para justificar el uso de la tortura en Guantánamo por parte de dicho gobierno. El derecho español permite reclamar jurisdicción en el caso, dado que 5 ciudadanos o residentes españoles que estuvieron presos en Bahía de Guantánamo declararon haber sido torturados allí. Baltasar Garzón, el juez español que ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, envió el caso a la oficina del fiscal español para su revisión. Los otros ex funcionarios del gobierno de Bush que serán investigados son los ex funcionarios del Departamento de Justicia, John Yoo y Jay Bybee, el funcionario del Pentágono, Douglas Feith, el ex jefe de personal de Dick Cheney, David Addington, y el abogado del Pentágono, William Haynes. Michael Ratner, del Centro por los Derechos Constitucionales, elogió la decisión del Tribunal Español y dijo que era probable que ya se hubieran emitido las órdenes de arresto. Michael Ratner, autor de The Trial of Donald Rumsfeld, el juicio de Donald Rumsfeld, manifestó:
A esta altura, ninguno de estos 6 pueden ir a los 25 países que integran la Unión Europea porque pueden ser inmediatamente arrestados. Lo que ocurrirá, seguidamente, es que es muy probable que esta investigación continúe en forma muy vigorosa. Se investigará a estas 6 personas y también se tendrá la posibilidad de subir en la cadena de mando y llegar no solamente a Rumsfeld, sino de seguir más arriba hasta Cheney y Bush. Por lo tanto, se trata de una investigación seria que el gobierno de Obama tiene que tomar con seriedad, lo que significa que en este país la presión está aumentando para que se abra una investigación penal propia.
Mientras tanto,
en Estados Unidos, un juez federal dictaminó que 3 prisioneros de una cárcel militar estadounidense en Afganistán pueden impugnar su detención en tribunales estadounidenses. Los 3 fueron detenidos en países extranjeros y trasladados a Afganistán, donde permanecen confinados en la base aérea de Bagram desde hace por lo menos 6 años. Hay aproximadamente 650 prisioneros en Bagram, pero según parece, el dictamen solo haría lugar al recurso de habeas corpus en el caso de aquellos que fueron detenidos en el extranjero. El fallo significó una derrota para el gobierno de Obama, que ha reflejado la actitud de su antecesor al tratar de negar el derecho de habeas corpus a los prisioneros. Ramzi Kassem, integrante de la organización International Justice Network, Red de Justicia Internacional, y abogado de uno de los prisioneros, declaró: "Este es un gran día para la justicia estadounidense. Un juez federal de ese país dictaminó que un gobierno no puede secuestrar gente así como así y retenerla por fuera de la ley".
En otras noticias,
el gobierno de Obama anunció planes de liberar al médico yemení de Guantánamo tan solo días antes de que se escuchara su petición de habeas corpus en un tribunal federal. El doctor Ayman Batarfi es un cirujano ortopédico que ha estado detenido desde el año 2002. Batarfi dijo que era un trabajador humanitario que se había envuelto en una batalla en Tora Bora mientras Osama Bin Laden se encontraba en la región. En Francia se produjeron enfrentamientos el jueves en una manifestación que se realizó con antelación a la apertura de la cumbre por el 60º aniversario de la OTAN. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para reprimir a cientos de manifestantes en Estrasburgo, ciudad donde tiene lugar la reunión. Algunos manifestantes lanzaron botellas y piedras a la policía.
En otras noticias,
a top official in Cambodia's Khmer Rouge regime has... Un alto funcionario del régimen de los Jemeres Rojos de Camboya se disculpó por su participación en las masacres en las que aproximadamente 1.7 millones de personas perdieron la vida. Kain Gek Id dirigió una prisión donde se calcula que 17.000 personas fueron torturadas y asesinadas. El martes, Id dijo ante un tribunal de crímenes de guerra que se disculpaba por los crímenes que había cometido y que estaba lleno de vergüenza y arrepentimiento.
And in East Timor, investigators are believed...
Y en Timor Oriental se cree que investigadores descubrieron
surgieron los primeros cuerpos de los manifestantes asesinados a balazos por las fuerzas indonesias respaldadas por Estados Unidos en la masacre de Dili del año 1991. El 12 de noviembre de 1991, los soldados indonesios abrieron fuego contra una multitud de varios miles de civiles timorenses desarmados que se habían congregado en el cementerio de Santa Cruz. Al menos 271 personas perdieron la vida, pero nunca se encontraron los cuerpos de las víctimas. El Victorian Institute of Forensic Medicine dice que encontró 16 cuerpos enterrados en tumbas sin nombre en Hera, cerca de Dili.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish.